Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. En este programa rendimos un especial homenaje al maestro Luis Ospina, cinéfilo, cineclubista, crítico, historiador, archivista, restaurador, docente, actor, productor, guionista, montajista, cineasta, gestor cultural, programador y curador. Al hombre que más sabía de cine en Colombia y quizás el hombre que más ha hecho por el cine en Colombia. Don Luis Ospina murió el pasado viernes 27 de septiembre. Para recordarlo, escucharemos la entrevista que me concedió en 2016 sobre la relación de la cinefilia, el movimiento cineclubista, la crítica y la realización audiovisual. Oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción, Laura Medina, y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Bueno, estamos escuchando de fondo el String Quintet en Mi de Schubert, ¿no? Y un poco para introducir a nuestro invitado, pues los oyentes que han estado siguiendo el programa sabrán que estamos con una serie de programas que buscan reivindicar, exaltar el movimiento cineclubismo y la importancia histórica de este movimiento en Colombia. Nuestro invitado pues es uno de los hombres claves del cine nacional y quizás cine latinoamericano. Es un hombre que ha dedicado su vida al cine, es quizás el hombre más cinéfilo del país, es un hombre que ha estado de los orígenes del cineclubismo en Colombia, o parte de los orígenes, ha hecho crítica, ha sido docente y después director de cine, ha hecho desde piezas experimentales hasta piezas documentales y argumentales. Es un hombre pues, que me agrada mucho tenerlo hoy aquí, me refiero a Luis Ospina. Luis Ospina, muy bienvenido al programa Lucine, las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias.
Estimado Luis, ¿por qué este tema musical? Me imagino que tiene que ver con tu última película.
Este quinteto de Schubert, que es el único quinteto de cuerdas que él escribió, lo escribió cuando él ya estaba muy enfermo de sífilis y él murió, yo creo que a los 2 meses de haberlo compuesto. Lo usé en la película en varias oportunidades, en todo comenzó por el fin y para mí es una pieza muy conmovedora. Y por eso decidí incluirla en la película, dado que pues fue una pieza como la película que fue hecha al borde de la muerte, con un pie en la tumba casi.
Bella película, estimado Luis. Luis, pues vamos a hablar de cineclubismo, ¿no? Tú eres un hombre central, también te formaste de cierta manera en las leyes de cineclubismo, aunque tú eres una generación después de los maestros que también tuvo acceso a la educación en UCLA, ahí estudiaste cine.
Bueno, yo creo que llegué un poquito tarde al cineclubismo en Cali. Digamos, hace casi 60 años, cuando se fundó La Tertulia, hubo un cineclub que tenían Nils Bonge y Jaime Vázquez, el papá de las montajistas Elsa y María Vázquez y Marcela Vázquez. Y posteriormente, Mayolo, ya como a mediados de los años 60, tuvo el Cine de Estudio 35, donde yo recuerdo haber filmado la primera película que yo hice a la edad de 14 años, que creo que fue la única proyección pública de esa película que tengo guardada en la Cinemateca del Olvido. Entonces ese fue mi primer contacto con el cineclubismo. Posteriormente, cuando me fui a estudiar bachillerato a Boston en el año 66, era un asiduo asistente a los cineclubes que había en MIT y en Harvard, donde pude ver pues grandes películas y sobre todo mucho cine experimental, particularmente cine experimental norteamericano.
Stan Brakhage,
todo eso. Y al mismo tiempo, en esa época, pues estaban dándose las películas de Andy Warhol. Recuerdo en una antigua sinagoga haber visto Chelsea Girls y varias películas de Andy Warhol, ¿no?
Vuelves a Colombia, conoces a Andrés Caicedo y él te invita a ser parte del cineclub, tengo entendido. Sí. Ya tenía unos años de recorrido, unos 2 años tal vez, el cineclub de Cali cuando tú llegas.
Es que Andrés Caicedo primero fundó el cineclub del TEC cuando él fue actor del TEC. Que eso debió ser en el año 70. Y ese fue un cineclub de corta duración y ya en el año 71 él funda el cineclub de Cali. Ese es el año que yo lo conozco, pero ya el cineclub, cuando conocí a Andrés ya el cineclub existía. Yo fui al cineclub porque mis amigos Mayolo y Hernando Guerrero me hablaron de este cinéfilo apasionado que dirigía el cineclub, entonces me llevaron al cineclub a que lo conociera y recuerdo que era una proyección de 8:30. El cineclub básicamente las personas que estábamos más activas éramos, aparte de Andrés, éramos Ramiro Arbeláez y yo, ¿no? En algo a veces contribuía Mayolo, pero digamos mi vinculación más directa con el cineclub de Cali, la primera vez que él fue a Estados Unidos. Yo quedé al mando del cineclub junto con Ramiro. Cuando yo conocí a Andrés, pues comencé a hacer los trabajos que hacíamos todos los del cineclub, que era repartir las hojas impresas que se entregaban con cada proyección, poníamos la música, vendíamos las boletas, pues al final de la función nos íbamos a una tienda por ahí a tomar cerveza y a contar la plata y a repartirnos la...
¿Cómo se hacía el trabajo de promoción?
El trabajo de promoción del cineclub se hacía básicamente a través de unas tarjetas que ahora se llamarían flyers, en las cuales había, que pues cabían perfectamente en el bolsillo de una camisa. Por un lado había una foto referente a las películas que se iban a dar y al otro lado estaba la programación y las fechas de las películas.
Un proceso muy interesante del cineclubismo, diría yo más consecuente, es pasar de la cosa pasional y cinéfila a la producción de crítica escrita. Ustedes pasaron a un proceso muy interesante que es una de las revistas ícono de nuestra cinefilia, de nuestra crítica, que es Ojo al Cine. ¿Cómo se proponen ese proyecto?
Bueno, Andrés, antes de yo conocerlo, ya había comenzado a publicar en revistas y en diarios locales y a veces en diarios de Bogotá, crítica de cine. Y él también escribía casi todos los materiales que se entregaban antes de las películas del Cine Club. Y él incluso comenzó a sacar unos boletines que se llamaban Ojo al Cine, que eran de unas pocas hojas. Uno de ellos tuvo bastantes hojas, uno dedicado a Rosemary's Baby, donde él ya comienza a combinar la crítica de cine con la literatura cinematográfica. Sin embargo, pues, la ambición que tenía Andrés... muy bajo la influencia pues de Calle du Cinema y sobre todo de su equivalente en Latinoamérica, que era Hablemos de Cine, la revista peruana,
sí,
con quien él había entablado ya ahora una correspondencia sin conocerlos a ellos personalmente, era sacar una revista de cine. Y pues desde luego pues todos estábamos muy de acuerdo con eso, porque ya las revistas de cine que habían existido en Colombia habían desaparecido. Recuerdo Cinemés, sobre todo Cinemés y Guiones, de este personaje muy particular que tuvo el cine y muy misterioso que se llamaba Hugo Arti.
Okay.
Que valdría la pena que alguien investigara más sobre, sobre él y sus escritos y su afición por el cine. que era además caricaturista.
Entonces, el paso lógico, después de tener un cineclub y de hacer publicaciones pues en mimeógrafo y de reducida circulación, pues decidimos hacer una revista de cine, y el primer número se le dedicó casi todo al cine colombiano, porque veíamos que al cine colombiano no se le había dedicado el espacio suficiente en las anteriores revistas. Entonces nos pusimos a la tarea de buscar a ciertas personas importantes del cine colombiano, es decir, entrevistar a José María Arzuaga.
José María Arzuaga, usted fue uno de los primeros también, sí, que entendieron la importancia de José María Arzuaga, sí, ¿no?
Julio Luzardo, Arzuaga, y a Marta Rodríguez, y Jorge Silva, principalmente para ese número. Y desde luego, unos artículos escritos por Andrés, uno muy importante sobre Pasaba el Meridiano, y también pues lo referente al Río de las Tumbas.
Sí. Luis, hablemos de Norma Desmond.
Pues resulta que el cineclub que tenía Hernando Salcedo Silva, el Cineclub de Colombia, pues tenía una cinemateca pequeña que se llamaba la Cinemateca Colombiana, y él tenía ahí su pequeña colección de películas, y entre esas películas estaba Sunset Boulevard, que se llamaba El Ocaso de una Vida, aquí en Colombia, y era una de las películas que dábamos mucho en lo que tuvimos, que es que nosotros tuvimos dos cineclubes. Uno que se llamaba el Cineclub de Cali, y el otro era el que se llamaba Cine Subterráneo, que era en Ciudad Solar, esta especie de comuna hippie cultural que hubo. Esas proyecciones eran en 16 milímetros, entonces dábamos mucho esa película de Billy Wilder, Sunset Boulevard. Entonces, pues, es una película, pues yo pienso que a todo cinéfilo le gusta, y el personaje de Norma Desmond, pues es maravilloso. Entonces, yo cuando, más o menos paralelamente a cuando comencé a dar clases de cine en la Universidad del Valle, que debió ser eso más o menos en el año 79,
¿sí?,
comencé a escribir una columna en el diario El Pueblo que se llamaba Sunset Boulevard, y yo la firmaba con el seudónimo de Norma Desmond.
Y hay algunos performances también, ¿no?
Pues mi identidad era secreta.
Ya.
O sea, solo los más cercanos amigos sabían quién firmaba como Norma Desmond. Mi identidad solo la vine a revelar ya cuando me dijeron que ya no había espacio en el periódico para esa columna. Entonces escribí una columna que se llamaba Mal de la Columna, y decidí poner una foto para revelar mi identidad, pero para la foto pues me vestí de mujer.
Muy bien.
Y no puse el nombre.
Otro fenómeno muy interesante del cineclubismo, o el proceso cineclubista de ustedes, se relaciona con grandes momentos de la historia del cine, como el avant-garde, y el cineclubismo y el avant-garde, el cineclubismo y Nueva Ola Francesa, cineclubismo y la realización audiovisual. Ustedes también, de cierta manera, el cineclubismo los llevó a no solamente desarrollar una pasión, una cinefilia bastante grande, sino además elaborar crítica y pasar a la producción audiovisual. Hablemos de ese proceso. ¿Qué los lleva? Bueno, tú ya habías estudiado cine, pero ¿qué los lleva a Mayolo, por ejemplo, y a Caicedo, su película fallida, llegar a la realización audiovisual?
Nosotros estábamos muy influenciados por el grupo de Calle de Cinema, que guardaba las proporciones, pues nosotros teníamos las
muy
mismas ambiciones,
claro,
que ellos, ¿no? Ellos fueron cineclubistas, también fueron críticos y pasaron a la realización. También estábamos muy influenciados por lo que se llamaba en ese momento la política de los autores. Entonces la programación nuestra seguía un poco ese canon
establecido por la política de los autores y sobre todo también textos norteamericanos como los de Andrew Sarris, que estableció también un canon de directores de cine. Una cosa que hay que enfatizar, pienso yo, del Cineclub de Cali es que tal vez en el Cineclub que tenía la audiencia más grande o que ha tenido la audiencia más grande en Colombia. Nosotros teníamos una sala de 1.100 personas y casi siempre la llenábamos los sábados por la mañana al mediodía, que no es la mejor hora para ir al cine en Cali con ese calor, pero sí se llenaban. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando vimos Psicosis, que fue la película más taquillera, había la sala llena más 100 personas sentadas en las escaleras. Esto es una cosa impensable ahora con un cineclub en este momento, ¿no? Los cineclubes se han vuelto como pequeños reductos, ¿no? Pequeños sitios de resistencia.
Ese es un asunto que me interesa, que tú has hablado mucho, inclusive he estado en conversatorios entre tú y José Luis Guerín, por ejemplo. La cuestión de la cinefilia, creo que es un asunto central en la generación de ustedes, tal vez hasta los 80. Pienso que yo empiezo a ver que hay una brecha muy grande entre, por ejemplo, lo comercial, lo artístico y la falta, la ausencia de cinefilia. Y ahí el debilitamiento también de los espacios de formación. ¿Cómo ves ese problema y cómo asume la cinefilia hoy en día?
Pues digamos, los que crecimos en los años 50 y 70 y 60 sobre todo, pues vivimos una etapa muy privilegiada, porque no había esta división tan radical en lo que se llama cine comercial y cine de arte, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los años 50 y 60 a Colombia venían comercialmente las películas no solo de los grandes directores norteamericanos que estaban vigentes, Hitchcock, Howard Hawks, John Ford, Douglas Sirk, en fin, sino también los grandes del cine europeo. Entonces cada año venía una película de Buñuel, de Visconti, de Truffaut, de Godard.
Sí, sí, sí.
Llegaban todas a las salas comerciales. Yo recuerdo haber ido a ver El gato pardo de Visconti un domingo en el Teatro Aristi, que era el teatro más caro, más grande de Cali, y la función estaba llena. Y esto no era gente que iba buscando cinearte, era parte de la vida,
de la vida,
a cine, ¿no? Y estas películas llegaban comercialmente.
Bueno, cuando dices parte de la vida, hay una frase que suena cliché, pero me parece absolutamente válida, y sobre todo en el momento de ustedes, que el cine era la vida y la vida era el cine, ¿no? O sea, ustedes asumieron esa forma de vida, no solamente el grupo de Cali, sino como generacionalmente en el mundo había esa forma de asumir el cine, ¿no?
Sí, sí, y además el cine en Colombia era el espectáculo más barato que había, era muy barato ir al cine, y existían los programas dobles, los matinales, había mucha oferta, y había muchos cines. Esto pues cambió radicalmente alrededor de 1975-77, es decir, cuando se hizo Tiburón y la Guerra de las Galaxias. Ahí comenzó Hollywood como a descarrilarse, Hollywood que había llegado a una narración perfecta de un cine clásico, comenzó a descarrilarse y a optar por estas películas de grandes presupuestos, lo que se llama el blockbuster.
Blockbusters.
Y pues desde luego ya los estudios de cine no estaban en manos de las antiguas personas, que por más que se criticaran que fueran ignorantes y
les interesaba el arte un montón,
venían, ¿no?, de otros negocios como la peletería o cualquier cosa, que eran inmigrantes que a veces ni siquiera hablaban bien en español, pero esa gente tuvo mejor gusto que los abogados y los que comenzaron a manejar los estudios a partir de los años 60. Pero hubo, digamos, un periodo de transición muy interesante en el cine americano, que fue ese año de los 60, cuando ya los nuevos directores comenzaron a hacer películas, ¿no? Estos nuevos directores, a diferencia de los grandes maestros de Hollywood, ya venían de la cinefilia y de las escuelas de cine. Me refiero pues a Coppola,
Scorsese.
Bueno, Brian De Palma, George Lucas, sí, de su primera etapa, hasta el mismo Steven Spielberg, ¿no? Esa ya es otra generación que viene del cine norteamericano, y hubo pues películas icónicas que probaron que se podía hacer un cine muy rentable bajo presupuestos poco costosos. El caso clásico pues es el caso de Easy Rider, claro, de Dennis Hopper,
y Peter Fonda. Luis, pues coméntanos un poco para ti cuál es el papel histórico que ha jugado el cineclubismo en Colombia.
Bueno, yo creo que el cineclubismo ha sido muy importante en Colombia, porque ha sido el refugio de mucha gente solitaria. Los cinéfilos somos gente solitaria, tímida, que nos gusta la oscuridad, y han servido para que la gente siente el estímulo de hacer cine, ¿no? Pues digamos, tal vez si no hubiera existido los cineclubes, no existiría una película como La Langosta Azul, que es, digamos, la primera película experimental, sí, hecha en Colombia.
Sí.
Muy influenciada, eso sí, pues por el cine experimental norteamericano, de la vanguardia norteamericana. Si no hubiera existido el cineclub de Cali, pues no hubiéramos existido realmente Mayolo y yo y Andrés Caicedo, ¿no?
Agarrando pueblo.
¿No? Y pues aquí en Bogotá hubo pues un gran movimiento cineclubístico también, ¿no?
Tantas cosas.
Y en Medellín.
Siempre hay una relación que veo de los padres de la academia son formados en el cineclub. En Colombia, digo, en su mayoría son formados en el cineclubismo, ¿no?
Sí, sí. Y pues en Francia fue muy importante el cineclubismo que comenzó muy temprano, ¿no? Gente como Louis Deluc y toda esta gente ya en los años 20 ya estaba haciendo cineclubes, ¿no?
Bueno, y el cambio se debe a lo que yo llamo la muerte del ritual o cambio de la ritualística, ¿no? De la cosa, creo que es clave el problema de lo colectivo frente a lo individual que se plantea hoy en día, ¿no? Sí. Tú decías una vez una figura que a mí me parece absolutamente bella. No es lo mismo ver Buster Keaton en un laptop a ver Buster Keaton en un auditorio,
con
¿no?
un público, o una película de Billy Wilder, ¿no? Sentir la gente, esa misma sensación pues que da el teatro también, ¿no? Estar ahí uno en vivo. Yo creo que digamos, la función de los cineclubes la ha ido reemplazando los festivales de cine. Porque a partir de la fácil reproducción de las películas y del pirateo, los cineclubes se fueron yendo como en picada, porque ya todo el mundo tenía acceso a esas películas y se las podía llevar a la casa por 1.000, 2.000 pesos. Entonces ya, por eso yo, digamos, que soy un militante cinematográfico, decidí trabajar en un festival de cine. Y para mí es la misma actividad que programar un cineclub.
Claro,
es festival, dar lo que no es posible, hacer visible lo invisible.
Lo invisible, claro. Sí. El Festival de Cine de Cali no es otra cosa que la prolongación del, sí, del cineclub de Cali, ¿no?
Sí.
Con unas miras muy artísticas y también muy independientes, ¿no?
Y que en Cali...
Y de acceso también, ¿eh?
En Cali, digamos, el semillero de todos estos cineastas nuevos viene del Cineclub de Cali, porque, digamos, el primer
pensum... Campo de, también, ¿eh?
Sí, el primer pensum para estudiar cine, dar clases de cine en la Universidad del Valle, lo desarrollamos Andrés Caicedo y yo en conjunto con Jesús Martín Barbero, que era el director de la... que estaba fundando la Escuela de Comunicación Social. Yo fui el primer profesor. En el año 79 de cine en Cali, en la Universidad del Valle, y mis alumnos, entre ellos, por ejemplo, Óscar Campo, a su vez se volvieron directores de cine y también docentes.
Docentes.
Oscar sigue su labor.
Ramiro también ha estado época, y conectado con
Fernández también. Entonces, ese, digamos, es una prolongación. Ellos lograron comunicar esta cinefilia a varias generaciones. Es que ya en Cali podemos hablar como del cine chino, de que hay primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, ¿no?
Y va muy bien Cali en ese sentido, sí, sí, ¿no? Con un sentido muy caleño, ¿no?
Y,
muy regional.
Y pues no es que sean directores que se inspiran en la obra de nosotros, sino es una continuación, un relevo que tiene que haber, ¿no?
Pues se ha hecho, se ha llenado un camino, ¿no?
Sí.
Que es, evidentemente es histórico.
Uh-huh.
se ve demostrado en el quehacer. Estimado Luis, el tiempo es muy corto, me gustaría hablar mucho más y seguramente habrá otros momentos para hablar de cine y cineclubismo. Muchas gracias y pues no nos queda más que volvernos a ver.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, don Luis, por tu amor al cine. El cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine_nal@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Julián Moreno y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.